Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Muy buenas noches, desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, y en el aire de Mantra 91.9 comienza Hay un día, idea y conducción, quien te habla y saluda, Adriana Mabel Torres, y en los controles, el señor Claudio De Carlo. Muy buenas noches, gente, ¿cómo están ustedes? Yo aquí, feliz de hacer nuevamente Hay un día, este programa que viene desde el 2012, trayendo la mirada desde las problemáticas, tratando de despertar conciencias en nuevos paradigmas, tratando de vibrar y ayudando a despertar conciencias. Y bueno, un poco el lema de Hay un día es, hay un día, un espacio para tu evolución, un lugar donde realmente podamos descubrir lo que de verdad vinimos a hacer este mundo, lo que queremos, y siempre entendiéndonos desde una mirada, desde nuestra memoria celular. Por eso este programa viene desde el 2012 tratando de descubrir, ¿sí? Y de que podamos entendernos a la luz de lo que nuestras células llevan grabado y a partir de ahí trabajar, porque ¿quién más sabe de evolución que las células? Las células son las que más saben de evolución. Y si es la primera vez que escuchás el programa, te invito a conocer a Hay un día. Hay un día tiene una división radio y una división escuela. La división radio es ahora, estamos aquí desde agosto del año pasado, ya vamos a hacer un año, un año va a ser que estoy en esta hermosa y querida radio, Radio Mantra. Y también la división escuela, que tenemos la formación de memoria celular, de terapia floral, el equipo Quantec de biocomunicación instrumental, la biodecodificación dental con el método Christian Beyer, y también tenemos todos los trabajos de investigación que vengo haciendo y un nuevo curso que he diseñado que se llama Sanar con la inteligencia de tus células, que es un curso de autoconocimiento. Y también tenemos muchos retiros, muchos seminarios, mucha, pero mucha actividad tiene esta escuela Hay un día, que la podés descubrir en www.hayundia.com. Esa es nuestra página web y por supuesto me vas a encontrar en las redes, en el Facebook, Adriana Torres Memoria Celular, me vas a encontrar en Instagram, Adriana Torres MC, ahí pueden poner para seguirme en Instagram y también en la fanpage de Hay un día, pueden seguirla, así reciben también todas las notificaciones. Y este programa está siendo transmitido en este momento, día jueves 21 de julio, son las 20:05 en la República Argentina, y luego va a estar también en diferido en otros momentos, en día domingo, por ejemplo, y saludo, por supuesto, a todas aquellas personas que luego lo vean también a través del Facebook. En este momento estamos saliendo también a través del Facebook. Y bueno, y por supuesto, este programa, sabés que Radio Mantra la podés sintonizar desde muchísimas maneras, así que bienvenidos a Radio Mantra y a este programa Hay un día. Y hoy tenemos una premisa, como todos los programas, tenemos un tema con el que vamos a trabajar. Hoy, en el programa de hoy, vamos a trabajar sobre un tema que está muy lindo, ¿sí? Un tema que a mí me gusta mucho y que tiene que ver con esa sensación de mirar hacia atrás. ¿Qué pasa cuando mirás hacia atrás? ¿Sí? ¿Alguna vez te pusiste a pensar en las veces que mirás hacia atrás? ¿Que mirás hacia atrás tu vida, tu pasado, tu historia o la historia de otro? ¿Mirar hacia atrás sirve o no sirve? ¿Hace bien o hace mal? ¿O no es bueno para nosotros? ¿Qué es lo que pasa cuando miramos hacia atrás? Yo te invito hoy a que mandes tu opinión, tu mensaje, tu consulta sobre mirar hacia atrás. ¿Qué pasa cuando miro hacia atrás? ¿Qué veo, sí, cuando me doy vuelta? Y a veces cuesta muchísimo mirar hacia atrás, hacia el pasado. A veces no queremos saber nada de mirar hacia atrás. Y otras veces hay personas que se la pasan mirando hacia atrás. Bueno, vamos a hablar de todo esto, y como siempre, en todos los programas, desde una mirada, desde tu memoria celular. Y si es la primera vez que escuchás hablar de memoria celular es el registro que tienen tus células de todas tus experiencias vividas. Después vamos a hablar de todo esto. Y si la palabra memoria celular hace ruido dentro tuyo, es porque tus células están también comunicándose y son excelentes vehículos de comunicación. Y cuando los humanos se nos pone en esta lucha a veces interna entre lo que me pide mi cuerpo, lo que pide mi mente, mi cabeza, lo que piden mis frustraciones y lo que hay un ruidito interno que es del alma. Y decimos, ¿cuál de todos estoy escuchando? Qué difícil a veces poder ser fieles a nuestra esencia, a nuestro ser, con todo lo que nuestras células saben de nosotros, de nuestras experiencias, de nuestros éxitos y de nuestros fracasos, de nuestros sufrimientos y de todo aquello que a veces no nos ha llevado por un lindo lugar. Hoy vamos a reflexionar entonces qué pasa cuando miramos hacia atrás. Y como todos los programas, lo hacemos a través de un cuento, una parábola, algún relato. Vamos al relato de hoy. Cuentan que un discípulo se lamentaba muchísimo de sus limitaciones y un día le dijo al maestro: naturalmente que eres limitado. El maestro le asegura: naturalmente que eres limitado. Pero ¿no has caído en la cuenta de que hoy puedes hacer cosas que hace 15 años te habrían sido imposibles? ¿Qué es lo que ha cambiado? Y el discípulo respondió: han cambiado mis talentos. Y el maestro le dijo: no, has cambiado tú. El discípulo pregunta: ¿y no es lo mismo? Y el maestro responde: no, tú eres lo que tú piensas que eres. Cuando cambia tu forma de pensar, cambias tú. Y hay un día, dice, que por tu vida pasa algo o alguien y marca tu destino para siempre. Y siempre hay hechos y sucesos en nuestra vida que, si somos lo suficientemente conscientes y respetuosos de nuestra propia vida, somos capaces de descubrir esos momentos que marcan situaciones en nuestra vida. En nuestra vida no hay un solo instante que no estemos tomando decisiones. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Generalmente las decisiones que tomamos las tomamos desde un lugar, que es, por un lado, es de acciones, responde siempre al inconsciente. Pero por el otro lado, las decisiones que vamos tomando, las vamos tomando desde cómo nosotros percibimos al mundo, y no de cómo el mundo es real. Y muchas veces, cuando somos conscientes y le ponemos cabeza, pero no la cabeza del razonamiento y estar atados a un razonamiento lógico, sino cuando ponemos conciencia y cuando ponemos presencia En eso que nos está ocurriendo, muchas veces podemos darnos cuenta de el antes y el después. Hace poquito me preguntaron, ¿qué hubiera ocurrido si vos no te hubieses de alguna manera reinventado en un momento de tu vida? Y yo dije, no sé lo que hubiera ocurrido, porque ocurrió lo que hice, no lo que no hice. Y la mayoría de las veces, todos nosotros vivimos nuestra vida pensando en el si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho aquello, si yo hubiera hecho tal otro, si yo hubiera respondido tal cosa, si yo hubiera manifestado mis sentimientos, si yo hubiera puesto límites, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho aquello. Y de pronto nos encontramos como este discípulo, lamentándonos de nuestras decisiones, de nuestras limitaciones. Y yo te pregunto, ¿cuáles son tus limitaciones? ¿Alguna vez te diste cuenta? ¿O te pusiste a pensar? ¿O a ver, en qué cosas y en qué limitaciones estás anclado, parado? Hay gente que dice, yo limitaciones, yo sufrimiento, yo insano. No, yo estoy bárbaro. Hay gente que está parado y toda una vida en una meseta y en un lugar de comodidad, o diciendo, ponete contenta por lo que te pasa y quédate así y no pienses. Pero resulta ser que cuando nosotros miramos, ¿sí?, nuestra vida, miramos nuestra vida y somos atentos y conscientes, encontramos cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan. Hay gente que es positiva y dice, no, todo lo que a mí me ha ocurrido, si me ocurrió por algo será, y está bueno que me haya... Y está bueno tener esta mirada. Y hay otros que se la pasan mirando sus limitaciones y sus problemas desde un lugar de tragedia, desde un lugar de víctima, desde un lugar de lamento, desde un lugar de frustración, de pobrecito yo, no ves que yo no puedo. Y las limitaciones pueden estar en tantos lugares. Hay personas que viven sus limitaciones, por ejemplo, las limitaciones materiales. Hay gente que se la pasa quejándose por lo que no tiene, por lo que no logró, por lo que no alcanzó, por lo que no pudo todavía tener. Y hay otros que viven ocupadísimos de sus limitaciones espirituales. Hay gente que dice, y yo no puedo ser espiritual, o yo no puedo vivir la espiritualidad como la vive fulano, sultano, y se comparan. Y uno de los grandes problemas es la comparación. También hay otros que tienen limitaciones a nivel vínculos, limitaciones a nivel pareja, limitaciones a nivel relación con los hijos. Hay otros que sienten sus limitaciones y llegan a la consulta, llegan a la escuela con su mundo de limitaciones de talentos y dicen, no, yo no soy bueno para nada. Otros dicen, sí, yo soy bueno para esto, pero esto no da plata, esto no da dinero, esto no da progreso, esto lo único que me hace es, no sé, entretenerme. Hay gente que viene con sus limitaciones de obtener dinero, o sus limitaciones de disfrute. Hay gente que dice, no puedo disfrutar. Entonces, las limitaciones están a la orden del día. Y cuando el discípulo, ¿sí?, en este caso del cuento, se queja por sus limitaciones, el maestro lo que lo hace es mirar hacia atrás. Y le dice, ¿te has dado cuenta? Las cosas que hace 15 años atrás para vos eran imposibles y hoy no lo son. ¿Y qué pasaría si nosotros nos ponemos a mirar un año, 2 años? Es más, pensemos, todos hemos vivido de una manera o de otra toda esta pandemia o plandemia, como le quieran llamar, ¿no? Y todo lo que pasó. ¿Alguien alguna vez se hubiera imaginado haber podido sobrevivir a días de encierro, a no trabajar, a no salir de su casa, a someterse a lo que se sometió o nos obligaron a someter de alguna manera con todo este peligro, con toda la pandemia? Uno dice, mirá lo que hice. Mirá todo lo que logré, a pesar de todo. ¿Qué pasa si miramos nuestra vida, sí, de nuestros años jóvenes? Y acá es un tema interesante que podamos reflexionar. Porque la mayoría de la gente, cuando la invito a mirar hacia atrás, dice, no, hacia atrás no quiero mirar más nada. Es más, en un momento, hoy una paciente me dijo, lo que pasa es que se sentía la necesidad de cambiar de médico clínico. Y dice, pero otra vez volverle a contar todo de nuevo, lo mismo, no quiero. ¿Sí? Y pareciera ser como que mirar atrás nos hace volver a repetir la historia que nosotros mismos nos fabricamos de nosotros mismos. Y a veces nos hemos fabricado una historia y cuando, no sé si les pasó alguna vez, que, no sé, dos hermanos están contando algo y uno dice, pero pasó esto, y el otro dice, no, pero sí pasó esto. O los padres le dicen a los hijos, no, mira, pasó esto. Y el hijo dice, no, mamá, pasó esta otra cosa. ¿Cómo dos personas el mismo hecho lo cuentan y lo viven distinto? Y esto es porque al mirar atrás, la mirada que hacemos está puesta en la óptica que cada uno tenía y en el sufrimiento con el que cada uno lo vivió o con la alegría que lo vivió. Y lo que es bueno para uno no es bueno para otro. Entonces, cuando miramos hacia atrás, la mayoría de las veces, muchos humanos tienen la tendencia de mirar hacia atrás, pero desde una manera evaluativa, desde una manera de juzgar. Tienen muchas veces, lo escucho muchas veces, mirar y, por ejemplo, ver y decir, pero no, si yo tenía estos deseos. Y a veces miramos nuestros primeros años, nuestros años jóvenes, y decimos, pero si yo quería tal cosa. Y mirá dónde estoy. A ver, todos seguramente si miramos nuestra vida, nuestros deseos de la primera juventud, y vemos nuestros anhelos, ¿sí? Yo siempre les cuento a mis alumnos en las clases que cuando yo era joven, me gustaba mucho, siempre me gustó muchísimo la docencia, era algo que me apasionaba, ¿no? Y yo me imaginaba, como mi gran musa inspiradora fue mi madrina, que era maestra, y yo la veía a ella joven, enseñando, y yo para mí, ser docente era... Y yo me acuerdo que de niña, tendría 9, 10 años, yo me imaginaba dando clases, ¿sí? Es más, vivía jugando a la maestra. Y yo me acuerdo que pensaba, ¿no? Y me miraba y decía, uy, en el año 2000 voy a tener 36 años, 37, ¿qué voy a hacer en esa edad? Y yo decía, qué grande que voy a ser, voy a ser una mujer grande. ¿Y cuántos hijos voy a tener? Y yo me imaginaba, ¿sí? Como la veía mi maestra, que ella vivíamos en el campo, ella llevaba en su auto un montón de chicos a la escuela, yo me imaginaba llevar un montón de niños, y decía, y bueno, si son mis hijos, y pensaba, 6 hijos. Y resulta ser que después, en el año 2000, me encontró, habiendo ya hacía 2 años que había dejado la docencia sistemática, No había sido maestra de frontera como era mi sueño. Era profesora de matemática, había dejado la docencia hacía 2 años y todavía no era mamá. Y me encontró en un momento de cambio y de replanteo de mi vida porque había algo que no cerraba en mi vida. Entonces, ¿dónde está puesta, sí, nuestros deseos de juventud? Entonces, hay veces que decimos, pero mirá lo que... Entonces yo puedo mirar y quedarme diciendo, mirá, mirá, no hice nada de esto que yo decía. Y mirarlo desde el lamento, o mirarlo desde el lugar de por qué deseaba esto y por qué ocurrió esto. Porque muchas veces esos deseos que nosotros tenemos están repletos, muchas veces que no son nuestros. Son los deseos, quizás, de lo que los que nos precedieron no logramos. Y muchas veces en nuestros deseos de juventud está o el enojo o está lo inconcluso de nuestros padres, de nuestros abuelos. Y nosotros proyectamos en nuestros propios deseos muchas veces esto. O queremos ser la antítesis de lo que era nuestra familia. O tenemos una musa inspiradora, como a mí me pasaba. A mí me inspiraba ver a mi maestra dar clase. Y yo quería ser como ella. A veces queremos ser como papá, ¿sí? Si vemos que papá hace una cosa o como mamá. Entonces, nuestras musas inspiradoras, ¿sí?, son muchas veces o nuestros sufrimientos o personas que nos gustan y nos agradan. Y luego, ¿por qué no lo logramos? Y no lo logramos porque la vida nos va llevando por ese cúmulo de experiencias atesoradas en nuestra memoria celular. Y que por más que queramos contrarrestar esa experiencia que está guardada y anclada, es muy difícil. Por eso, nuestra memoria celular es ese registro que guardan nuestras células de todas nuestras experiencias vividas. Y las guardamos con no solamente el holograma de lo que vivimos, sino también el cómo lo vivimos, y también los bloqueos que muchas veces quedaron anclados en esas experiencias vividas, o, ¿por qué no?, como experiencia de resolución de conflictos, porque nosotros decimos, nosotros el 95% de nuestras experiencias responden de nuestras conductas responden al inconsciente. Y obviamente que en el inconsciente no todo es malo, tenemos muchas cosas buenas. Nos han pasado cosas lindas que son nuestra fortaleza. Yo personalmente siempre decía que mi gran fortaleza era que me caía y me volvía a levantar, me caía y me volvía a levantar. Y en su momento, esa fortaleza, esa resiliencia, me sirvió. Pero llegó un momento en mi vida que un día me vi mirando hacia atrás mi vida, ¿sí? Yo venía de trabajar mi biografía humana, biografía desde la antroposofía, y yo venía trabajando todo esto, y yo miraba para atrás mi vida y decía, a ver, ¿por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué siempre caerme? ¿Por qué? ¿No será que podría no caerme tanto? Está bueno que me levante, pero ¿por qué tantas caídas? Y un día me encontré diciendo, basta de sobrevivir, quiero empezar a vivir. Entonces, ese es el punto de conciencia que podemos poner, ¿eh?, como acá mostraba este relato del discípulo y el maestro, ¿no? Este relato en donde... ¿Has caído en la cuenta de que hoy puedes hacer cosas que hace 15 años te habrían sido imposibles? Y puedes ponerle el número que quieras, 1 año, 2 años, 10 años, 40 años. ¿Qué es lo que ha cambiado? Si nosotros miramos nuestra vida, hace 40 años atrás, una mujer pensar en separarse era imposible. Y sin embargo, hay veces que decimos, mirá lo que pasó en ese momento, ¿sí?, y mirá lo que pasó ahora, ¿sí? Justamente hoy hablaba con una paciente del tema de que ella nunca se había separado porque Ella llevaba el dolor de la separación de sus padres cuando ella era pequeña. Y decía justamente, yo no haría pasar a mis hijos por el sufrimiento. Y yo le digo, ¿y vos alguna vez pensaste en separarte? Todos los días, cada cosa que no me gusta, y lo quiero cambiar a él, y no puedo, me decía la señora. Y yo le digo, ¿y por qué lo querés cambiar? ¿Por qué mejor no te transformás vos para ver por qué querés cambiar la conducta que el otro no se plantea como buena o mala? ¿Sí? Entonces, son estas cosas, ¿sí?, que nos llevan a mirar hacia atrás. ¿Y cuántas cosas, ¿sí?, hace años, hoy hacemos distinta a lo que han hecho los demás? Y esta mujer dice, y sí, la verdad que sería más fácil que cambie yo entonces. Y sí, le digo, es más fácil que vos cambies a querer seguir siendo, siempre cambiando al otro. Porque es más fácil. Cambio para no cambiar yo, para no enfrentarme. Entonces, como el niño que siempre está esperando que lo vengan a salvar, que lo vengan a ayudar, que lo vengan a acompañar. Entonces, ¿qué es lo que han cambiado? Entonces, el discípulo cree que lo que han cambiado son sus talentos. Y no, los talentos no cambian. Lo que cambia es la manera de pensar de nosotros mismos. ¿Cómo nos pensamos y nos repensamos? Mientras yo piense que jamás le haría a mis hijos eso que pasó, ¿sí? Entonces, esta mujer estaba anclada en soportar cosas, ¿sí?, para que los hijos no pasen lo que ella pasó. Pero en definitiva, estaba reviviendo su propio sufrimiento todos los días. Entonces, y en un momento cuando termina la terapia dice, la verdad que lo que me doy cuenta es que va a ser más fácil sanarme que separarme. Claro que sí, porque separarse sería volver a conectarse con el mismo que hicieron sus padres. Y no quería. Pero, ¿por qué separarse? Si en el fondo los dos se aman, los dos están bien. ¿No será más fácil sanarse que separarse? Y esta pregunta hace a lo que cada uno de nosotros, dentro nuestro, está haciendo. ¿Qué pasa cuando miramos hacia atrás? No sé si ustedes me están mandando mensajitos. Si quieren mandar mensajitos, pueden ir mandando y yo los voy a tratar de responder en los últimos minutos. Pero vamos a tratar entonces de ver, y les voy a contar, hice una pequeña encuesta a algunas de mis alumnas y les pedí que me dijeran qué había pasado, ¿sí?, antes y después, cuando miraban su vida hacia atrás, antes de hacer memoria celular, de hacer la experiencia y después de haber hecho la experiencia. Y cuando digo hacer memoria celular, estoy hablando de poder leer nuestra propia memoria celular a través del método que enseño, que es el método de limpieza y reprogramación de la memoria celular, método Goncalves. Así que vamos a hacer un pequeño cortecito, voy a ver si tengo mensajes y voy a buscar también los testimonios de estas alumnas que hoy me dieron después de y antes de hacer la terapia, el acto terapéutico. Y si nunca escuchaste los programas anteriores, en los anteriores programas hemos hablado muchísimo justamente del acto terapéutico de memoria celular y también de lo que es memoria celular. Los programas anteriores están y están guardados allí en la plataforma. Así que los podés ir a buscar si te interesa este tema que estamos hablando, ¿sí? 20, 31 minutos. Hacemos un pequeño cortecito, Claudio.
Para contactar con el programa, puedes hacerlo a través de sus redes. Face, adriana.memoriacelular. YouTube e Instagram, Adriana Torres MC. WhatsApp de Argentina, más 54 9 341 66 60
795. Página web www.hayundia.com.
minutos en la República Argentina y estamos haciendo Hay un día en este jueves 21 de julio del 2022. Y estamos haciendo este programa Hay un día con una mirada desde memoria celular, desde lo que tus células saben de vos. Y justamente estamos frente a una pregunta: ¿qué pasa cuando miramos hacia atrás? ¿Sí? Y acá he recibido, bueno, primero algunos saluditos. Dice Gabriela Gutiérrez, saluda. Milia Alcántara dice, hola, saludos desde Perú. Y Guadalupe Bonilla dice, a veces me da la sensación que me la paso mirando atrás y nunca avanzo. Bien. Mirá, Guadalupe, esta sensación de que te la pasás mirando atrás y no avanzar, no es la mirada que propongo. ¿Se entiende? El mirar hacia atrás tiene que ser una mirada para sanar, para liberar. Porque ¿qué pasa cuando solo estoy agarrada al pasado? O sea, vos imaginate, ¿no? Que esto es muy gráfico lo que vos planteás y yo lo trabajo mucho con los pacientes. ¿Dónde está el futuro? ¿Dónde está el pasado? Entonces, si yo me la paso, voy a hacer un gesto, mirando el pasado, ¿sí? Y estoy así y quiero avanzar, voy mal. ¿Por qué? Porque no veo lo que hay adelante, me puedo chocar algo. Entonces, es muy difícil, ¿sí? Ir hacia adelante mirando hacia atrás. Hagan la prueba, ¿sí? Pónganse hacia adelante a caminar y pongan la cabeza mirando atrás, ¿sí? O pónganse de espaldas mirando todo el cuerpo atrás y caminando para atrás. Y se van a dar cuenta que es muy difícil. Bueno, eso que podríamos hacer como un acto psicomágico es decir, a ver, ¿qué tengo que ir a ver del pasado? No puedo vivir toda la vida mirando el pasado. Al pasado hay que ir solamente cuando terapéuticamente sea necesario, es pararme, girar, mirar, buscar, entender, perdonar, liberar, volver y avanzar. Esa sería, digamos, la representación que yo te daría, Guadalupe, de esto. Entonces, mirar atrás para contemplar la leche derramada no hace que la leche no se haya derramado. ¿Se entiende? ¿Qué hay que hacer si se te derrama la leche? Bueno, busca un trapo, detergente, limpia, seca y avanza. ¿Se entiende? Quedarme atrás mirando lo que no ocurrió. Quedarme atrás enojada. Quedarme atrás triste, quedarme atrás rezongando, lamentando, insultando o meditando, ninguna de todas esas cosas resuelve. Lo que resuelve, por eso yo esta terapia para mí es fascinante, porque rápida, de una manera rápida, eficaz y sencilla, en un solo encuentro, vamos a buscar ese detonante del pasado que nos tiene anclado. ¿Sí? Y cuando lo encontramos, tenemos herramientas reparadoras que rápidamente te sacan, ¿sí?, de la situación. Y cuando salís de esa situación, al volver después en este protocolo que le llamamos, cuando el paciente abre los ojos y dice, ¡wow! ¿Qué encontré de mi pasado? Y lo hace de una manera consciente, ¿eh? Acá no hay hipnosis, nada de eso. Entonces el paciente, en forma consciente, va y encuentra el disparador del conflicto. Encuentra, lo entendemos, lo sanamos, le ponemos todas las herramientas reparadoras y el paciente cambia radicalmente la manera en que vivió ese pasado. Y a partir de ahora empieza una nueva historia. Por eso es paro, ¿sí? Miro, sano, vuelvo y sigo. Y esta sería la forma linda que yo invito a mirar el pasado. Si voy a mirar, y está bueno saber qué pasa. Trata, Guadalupe, de descubrir cuando miras el pasado hacia atrás, ¿qué te da? Necesidad de quedarte. A veces el pasado fue muy lindo. Y hay gente que no se quiere ir del pasado lindo, ¿sí? Hay veces que hay gente que mira el pasado y sufre por lo que pasó. Y ninguna de las dos cosas es lo mejor, porque siempre lo mejor es lo que va a venir. ¿Por qué siempre pensar que lo único lindo fue cuando yo era chiquita y mamá me llevaba a la escuela y mamá me acariciaba? O esa otra que dice, no, yo estoy siempre mirando atrás todo lo que no me dieron. Cualquiera de las dos cosas no nos hace vivir el presente y no nos hace ir hacia el futuro. Pero lo mejor es vivir el presente, ¿sí? Bien, Giselle dice, así es, tenemos que cambiar nuestra mirada hacia el mundo. Sí, porque cuando nosotros miramos, cambiamos la mirada, cambiamos la actitud, cambia todo. Yo muchas veces, si ustedes han escuchado algo de mi historia cuando cuento, digo que el día que comenzó mi gran cambio fue el día que cambió mi actitud. Aprender a serme dueña de mi propia actitud. Esto no significa que un día no me levante con mal humor o que un día no me sienta bien. Sí, pero ¿saben cuánto me tiene que durar eso? Nada. Porque tenemos que aprender a percibirnos, a ser conscientes. ¿Esto es lo que yo quiero para mí? ¿Yo quiero estar para mí todo el día de mal humor? No. ¿Qué hago para salir del mal humor? Algo tengo que hacer. O me levanto triste, o me levanto... Todos tenemos la posibilidad y somos humanos. Ahora, cambiemos la actitud, cambiemos nuestra manera de ver. Es más, cuando no sabemos cómo hacerlo, tenemos que pedir ayuda, ¿sí? Majo Fernández dice, ¿nunca nos desprendemos del todo del pasado? A ver, al pasado, ¿cómo lo llevamos? Yo te preguntaría, porque desprendernos del pasado, si vos vivís, como decía Guadalupe, todo el tiempo mirando atrás lo que dejé, mirando atrás lo que no hice, mirando atrás lo que fue bueno o lo que fue malo. Si todo el tiempo estoy ahí, termino sufriendo, termino no viviendo. Entonces, vamos a hablar, y me parece bueno esto que vos estás planteando, nunca nos desprendemos del pasado. Y yo te diría que más que preguntarnos si nos desprendemos del pasado, es ¿para qué nos sirve mirar el pasado? Nos puede servir mirar el pasado en nuestro árbol familiar para saber lo que ocurrió, los ejemplos que nos traen estas personas del pasado. Mirar hacia atrás nos puede servir para entender que lo que nos pasa es un modelo aprendido y que ya lo vivieron, ¿eh? Por ejemplo, no sé, yo estoy sufriendo una estafa, ¿sí? Y digo, ¿por qué me está pasando esto? Y voy y miro y digo, pero claro, ¿esto no será que algo es aprendido en mi historia familiar, en mi árbol genealógico? Y encuentro que lo que me pasó a mí ya le pasó a mi bisabuelo, le pasó a mi tatarabuelo, le pasó a mi papá o le pasó a mi abuelo. Entonces, mirar hacia atrás, ¿sí? No es quedarme lamentando, y bueno, ya les pasó a ellos, soy víctima. No, es qué hago al respecto, con esto que pasó. Por eso, desde el lugar terapéutico, yo invito a comprender. Entonces, ¿de qué pasado me tengo que desprender? Del pasado doloroso. Pero no es me desprendo como me desprendo una cadenita. No, me desprendo en mirando, entendiendo, comprendiendo. Entendiendo que lo que el otro hizo conmigo no lo hizo porque quiso, lo hizo porque no había aprendido otra cosa, porque fue también víctima, porque lo que le pasó también se lo hicieron, ¿sí? Entonces, de pronto, aprender, más que desprendernos del pasado, ¿sí? Majo, más que desprendernos del pasado, creo que es mirar el pasado para entenderlo. ¿Pero para qué? Para que sea transformador, para que podamos transformar. Y yo sé que hay mucha gente de los que están escuchando que dice, pero yo ya entendí a mis padres, yo ya entendí que hicieron lo que pudieron. Sí, yo también lo había hecho. Yo a los 19 años me acuerdo en una oración, en una meditación, un día pude ver muy claramente que cómo mi madre no iba a hacer las cosas que hacía y comportarse como se comportaba, si yo había podido entender cómo ella había sido educada y lo que habían hecho con ella. Y también había podido ver lo que habían hecho con mi abuela. O sea, fue un momento de mucha lucidez, tenía 19 años. Y yo creí que ese momento iba a ser histórico, que ya lo había visto y que yo ya nunca más iba a estar enojada con mi madre, porque ahora la comprendía. Lo mismo pasó con mi padre. Sin embargo, 2x3 a la hora de, o le contestaba mal, o me enojaba, o volvía a aflorar, y cuando me acordaba, volvía. Sí, pero esas idas y vueltas me sacaban de mi estructura. Y un buen día me di cuenta que yo estaba repitiendo modelos, que estaba pasándome cosas iguales. ¿Vieron cuando decimos, yo ni loca voy a hacer las mismas cosas que hizo mi mamá conmigo? Y un día nos encontramos que estamos contestándole a nuestros hijos igual que nos contestaba nuestra madre. Decimos, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Sí? Entonces, no es desprendernos, Majo, no es desprendernos del pasado, es entender el pasado, pero verlo desde una mirada inconsciente, porque desde el lugar consciente quizás ya lo tenés trabajado. Ahora hay que dar un paso más. Y justamente cuando trabajamos en las terapias que ofrezco, en los cursos que dicto, no trabajo el consciente, trabajamos con el inconsciente, ¿sí? Por eso el paciente es el propio protagonista, porque es el que encuentra el disparador del conflicto, lee su memoria celular, le damos las herramientas y sana. Y esto, por eso se llama, el método con el que trabajo se llama limpieza y reprogramación de la memoria celular. ¿Sí? Como la computadora, ¿vieron? Encontramos el virus, lo sanamos, resetea, ¿sí? Quedamos reseteando y cambia la información. Porque lo que cambió no es el hecho, lo que cambió es el entendimiento de esa situación. Y hay otra cosa todavía que también es importante, y yo hablo de sanar con la inteligencia de las células. Y cuando, este fue primero un título que le puse a una charla, y después terminó convirtiéndose en un curso de autosanación. Y en este curso de autosanación, que tiene 3 partes, ¿sí?, uno de los objetivos de este curso de sanar con la inteligencia de tus células, que va a empezar ahora en septiembre, una de las partes de este curso es entendernos dentro de la estructura llamada familia, de papá, de mamá, de cuál era el proyecto consciente e inconsciente que traían nuestros padres para que nosotros vengamos al mundo, ya sea porque nos buscaron o porque somos la casualidad de un encuentro de mamá y papá. Y tiene una segunda parte, este curso, que es poder entendernos corporalmente desde una nueva mirada, que no es la mirada de la ciencia oficial, sino que es una mirada cuántica, que es una mirada desde la nueva medicina germánica, desde un lugar totalmente distinto. Y luego tiene este curso una parte en donde podemos ver nuestra vida dividida en ciclos, en septenios, y vamos viendo en cada lugar, ¿sí?, el lugar que ocupa el hecho y lo que dice el inconsciente de este hecho. Porque seguramente yo me puedo acordar de que, no sé, a los 6 años, no sé, empecé la escuela primaria. Y a los 6 años, cuando empecé la escuela primaria, me pasó tal cosa. Perfecto. Eso es un hecho que vos te lo acordás. Y lo vivís desde esto. Ahora, si yo no entiendo eso que me pasó, ¿qué cosas dejó en el inconsciente? Es muy difícil dar la vuelta y el giro del espíritu, porque yo estoy convencida que nosotros no somos, no somos humanos. Una experiencia distinta, la mirada. Y me gustaría así darles este testimonio que me dejaron en esta encuesta que le hice a 3 alumnas. Una de ellas me dijo: cuando miraba hacia atrás, antes de hacer memoria celular, veía muchos fracasos y angustias. Veía que me habían pasado algunas cosas buenas, pero no podía disfrutar de las cosas buenas que me pasaban. Después del curso me pasó algo distinto. Lo que antes eran fracasos, ahora son experiencias, y las he podido capitalizar. He podido dar gracias a los mismos padres que antes critiqué y juzgué de malos padres. Este es el testimonio de una de las alumnas de la escuela. Otra dijo: antes de hacer memoria celular, solo veía mis sombras como tremendos gigantes que me perseguían. Veía mis no puedo. Ahora veo distinto. Pienso distinto y me pasan cosas distintas. No transformé mi vida en el color de rosas que creía que debía ser, sino que debía haber sido. Pero sí puedo ver colores que no veía. Puedo ver incluso los grises que antes creía que no existían. Y me di cuenta que no soy tan infeliz como creía. Otra contestó: antes miraba lo que no había conseguido, ahora veo lo que he logrado y los rostros de las personas que se alegran por mí. Antes no quería mirar hacia atrás y la historia que contaba de mí es totalmente distinta a la que hoy puedo volver a escribir. Esto lo dice una alumna que está haciendo el curso de Sanar con la Inteligencia de Tus Células. Y dice: antes no quería mirar hacia atrás y la historia que contaba de mí es totalmente distinta a la que hoy puedo volver a escribir. Tenía todo muy distorsionado. Estos son algunos, ¿sí?, de los testimonios que he recogido hoy como para poder mostrarles a ustedes lo que la gente, ¿sí?, puede ir descubriendo cuando nos dejamos atravesar. Y una de las cosas, ¿sí?, que la vamos a trabajar en alguno de los próximos encuentros seguramente, tiene que ver con el mirar hacia atrás y vernos desde el lugar de la desvalorización. Justamente voy a dar un retiro en el mes de octubre, que es el encuentro con el ser. Pero cuando yo, en mi mirada hacia atrás, ¿sí?, puedo encontrarme en puntos claves de descalificación, de desvalorización. Y yo les decía que en este curso que planteo de Sanar con la Inteligencia de las Células, que es un curso de un año, en cada uno de los encuentros que vamos teniendo en ese año, son 12 encuentros, en cada uno de esos encuentros vamos a ir viendo no solamente las partes de esta estructura para entender lo que pasa a nivel inconsciente y de los ciclos y demás, sino que también vamos a ir viendo todas esas trabas que, con las que nos encontramos en la vida, productos de nuestro ego. Y cuando hablo de ego, hablo de esa estructura mental, de esa estructura de creencias que nos condiciona. Algunos le llaman creencias limitantes, otros le llaman creencias que condicionan, mandatos. Y trabajamos esas partes de nuestra estructura que no nos permiten, ¿sí? Es como si nosotros tuviésemos nuestra espiritualidad condicionada por estas cosas que, y bueno, soy así, y bueno, no puedo ser empática, y bueno, soy demasiado empática, y bueno, soy disconforme, y bueno, ¿qué va a ser? O no, yo soy muy conformista. O sea, esas cosas que nos anclan como etiquetas. Y vamos a ir atravesando las 12 puertitas del ego y las 12 puertitas de virtudes que nos van a permitir reconectarnos con nuestro propio ser, con nuestra propia esencia. Y ese curso termina a los 12, después de 12 encuentros, termina con un retiro que se llama Pensar con el Corazón. ¿Sí? Donde lo que hemos podido hacer en este transitar es autoconocimiento, y un conocimiento que no es el que yo escribía conscientemente de mí, no, es mi nueva biografía, pero ahora contada desde el inconsciente, desde la comprensión, desde la aceptación, desde la reverencia hacia la historia y el legado que nos dijeron los que nos dejaron los que nos precedieron. Y es un trabajo realmente, pero bellísimo, bellísimo, bellísimo. ¿Sí? Estamos en los últimos minutitos del programa y bueno, quiero agradecerles a las personas que han escrito, que han mostrado sus puntos de vista, ¿está? Y también a las personas que han dado su testimonio. Y a mí me gustaría dejarte mi testimonio de lo que yo viví, está a través de memoria celular. Porque cuando yo miro mi vida antes de esta terapia que transformó realmente mi vida, yo había hecho muchas cosas. No creas que nunca había hecho nada. No, siempre me digo... cuando me preguntan, digo, mi nombre es Adriana Torres y soy una gran buscadora. Creo que si hay algo, y muchas veces hago el chiste y digo, ojo, soy una gran buscadora, pero también soy una gran encontradora. Es decir, me he dedicado a buscar y siempre pensando que buscar para encontrar. Y en este camino, una de las grandes cosas que ha sido buena es mirar hacia atrás y ver en qué estoy disconforme, qué no me gusta. Bueno, lo que no me gusta, no me puedo quedar quejándome. Tengo que hacer algo al respecto. Y yo siempre hacía para salir adelante. Y siempre terminaba sobreviviendo. Siempre hacía cosas para sobrevivir. Y me caía y me levantaba, y me caía y me levantaba. Hasta que un día... Sí, por eso hay un día. Hay un día que por tu vida pasa algo a alguien y marca tu destino para siempre. Es decir, perfecto, estoy disconforme con esto, estoy disconforme con lo que me dejaron mis padres o con lo cómo fueron mis padres o con lo que me hicieron, o estoy disconforme con lo que logré, o estoy disconforme con esta limitación, o estoy disconforme con esto. Bien, el problema no es que yo esté disconforme, el problema es qué hago con lo que me ocurre. Y eso es un cambio de actitud, y a eso los invito. Hay un día, un momento, que por tu vida pasa algo o alguien y marca tu destino para siempre. Es ese día, ese momento, que al abrir el alma sientes a Dios escribiendo tu destino. Y tu destino es llegar a la unidad de tu ser, porque todos somos uno. Los dejo hasta el próximo jueves, Dios mediante, cuando a las 20 horas de Argentina te diga, hay un día. Te dejo un gran abrazo.
Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa a ondemand.com.ar.